cerros vengo, negra querida, a buscar los despojos.
Bueno, José Seña ya está por aquí mientras se va acomodando, con su viola ha venido amablemente. Vicky, debemos mucho todavía.
Sí, en realidad quería responder al llamado de una oyente que estaba preguntando dónde se va a presentar el dúo heredero.
Desde hoy estamos con eso, sí.
Sí, porque ellos contaron el otro día que van a participar de un evento que se llama La Noche Llama al Encuentro, que si no me equivoco no es de acá, viene de alguna otra provincia, pero van a estar en la ciudad de Buenos Aires el jueves 9 a las 22 horas. Y esto va a ser en el Emergente Bar. Es un lugar, un centro cultural y un espacio de música muy importante que hay en la ciudad de Buenos Aires, bastante tradicional, más relacionado al rock, pero que suele incorporar otros géneros también. Es en Gallo 333, Gallo y Corrientes. Ahí está el Emergente, en Gallo y Corrientes, y este jueves a las 22 vas a poder escuchar al dúo heredero, a Sonora Marta la Reina y Residente.
Gallo Corrientes, ¿qué
es? Además va a haber danza, percusión.
Es de, pasando Plaza 11 un poquito más adelante.
No, acá está Gallo Corrientes, es el Abasto, dos cuadras del Abasto.
Abasto, perdón, pero
dos cuadras del
Abasto. Pasando por Redón un poquito, sí.
Yendo desde el microcentro, sí, varias cuadras, como 5 o 6 pasando por
Redón. Pero ya es una zona que está muy desarrollada.
Sí, Almagro es hoy en día uno de los barrios con más movida cultural nocturna en la ciudad de Buenos Aires, sin dudas.
Bueno,
sin
duda. Ya está respondida. ¿Cómo va, José?
¿Qué tal? Buen día, Chelo.
Muy bien,
bueno. Contento y agradecido de estar acá en tu programa.
No, por favor, estaba escuchando una tarde a Mariano y te escuché allí. ¿Cuánto fue? ¿Hace 2 meses? ¿3?
No, de hará un mes y medio.
Bueno. Sí. Y salimos de tu búsqueda.
Muy bien, bueno, muchas gracias.
Te encontramos.
Bueno, bárbaro, un gusto.
Tenés tres discos también.
Tres discos, ahora estoy... Ah, qué maravilla. Ahora estoy, me están servando un mate. Sí, este es el tercero, preguntan de dónde soy. Un disco que, bueno, quiero muchísimo, que ha sido, digamos, podríamos decir, la conclusión de muchos años de estar cantando estas canciones y sentí que...
En el 2003 tengo Junto al Sol,
sí,
¿cierto?
Sí,
y allí ya estaba con los grandes, ¿no? Porque estoy viendo que está Yupanqui, Los Simón, Dávalo, Lima Quintana...
Sí, grandes creadores.
El segundo ya fuiste, las canciones del Mensajero, yo lo estuve escuchando... a canciones no tan conocidas de Atahualpa.
Exactamente. Ese fue un poco el objetivo, porque además, bueno, en ese año se cumplieron los 100 años del nacimiento de Donata, y bueno, Yupanqui para mí siempre ha sido un referente, digamos, que me ha acompañado en prácticamente desde que descubrí la música. Y bueno, esas canciones poco transitadas, poco interpretadas, sentí que... bueno,
realmente también... una sorpresa, o sea, es que escuchar un disco de Yupanqui y escuchar tantas canciones que no conocés y que poca información tengo. Mirá que conocemos canciones de Yupanqui, ¿eh?
Y bueno, claro, lo que pasa es que generalmente se graban y se vuelven a grabar los recontraclásicos,
claro,
pero
clásicos,
ese repertorio no explorado es fantástico,
claro,
también.
Es fabuloso. Yo recuerdo que en aquel momento la Fundación me acercó una colección de 8 discos, cada disco tenía aproximadamente 25 temas. Y fue escuchar cada uno de esos discos y decir, quedaron 12 en el disco, pero todas
las... ¿Donata los había grabado?
No, en la interpretación de Donata. Por ejemplo, Vendedor de Yuyo.
¿Pero los había grabado?
Sí,
o no?
Los había grabado él y fue editado en Japón.
Claro.
Pero acá no.
Acá no.
Ah, bueno, por eso eran como desconocidas.
Eran prácticamente desconocidas, sí. Fueron editadas en Japón. Y bueno, empecé a escuchar San Vito el Buen Amor, Vendedor de Yuyo, El Promesante. Promesante sí tiene una edición acá, en un sello local. Y dije, pero estas canciones son bellísimas. Y además mostraban un perfil muy espiritual de Atahualpa. Que después lo conecté con el trabajo que hizo el jesuita Fernando Guaso, que escribió 3 libros sobre, digamos, el contenido espiritual y religioso de la obra de Yupanqui. Y dije, claro, ahora me cerraba, digamos, ese trabajo de un filósofo jesuita en relación a este otro perfil que a veces desconocíamos o nos limitamos a decir qué profunda la obra de Donata, sí, qué misteriosa, bueno, qué espiritual la obra.
Varias cuestiones. Primero, que nosotros no hayamos, nosotros digo país, editado a Donata y lo haya editado Japón. Ya una cosa que nos estamos un poco distraídos, como mínimo. Y lo segundo, que aquí... Las compañías, más allá que Donata, no sería fácil de arrear, pero es que aquí era como iba más fácil a lo descriptivo del paisaje, a las cuestiones más de las milongas, más relacionadas a las cuestiones de la Pampa, sí. Pero había otro donante, evidentemente.
Sí, en el Yupanqui tenía, digamos, una hondura. Una vez, una anécdota muy breve, él dio una charla en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde yo era estudiante, y en aquel momento estaba leyendo el libro El Canto del Viento, y hay un párrafo que dice, en términos del poeta folclórico, el poeta no elabora, sino que traduce lo que la tierra le dicta. Entonces yo le pregunto, Donata, ¿cómo hacemos los que estudiamos folclore en Buenos Aires y estamos rodeados de un sonido y de un paisaje muy difícil de estar conectados con la tierra? Me dice, bueno, cuando usted termine de estudiar, recorra el país, internese en el monte, en la sierra, en la pampa, busque los olores, los colores, el silencio, pero por sobre todo busque al hombre, porque en el hombre anidan todas estas cosas.
Pero eso que
dijiste, bueno, ¿no? Listo, quedamos así.
Bueno, él cuenta cuando vos de chico escuchás Luna Tucumana y escuchás las canciones del Tucumán que se enamoró, bueno, y después te enterás que él realmente fue y realmente el cuento que tenía la mula o el caballo que se dio en lo de un amigo, y realmente se hacía todo en mula o a caballo.
Sí,
de verdad.
Sí, era así. Sí, porque además hay caminos que son intransitables, sí. De otra manera.
O sea, no se puede autoconocer.
No.
No, él iba y pasaba la noche, o sea que esa luna fue generada en el lugar que había que estar para que se te imagine la canción.
Sí. Sí, bueno, y esa capacidad, lo que decís vos, ¿no? Esa capacidad y esa sensibilidad para dejarse asistir por la situación que lo rodea, ¿no? Y que lo aborda, la luna, el paisaje, el silencio, el camino, la soledad, y todo eso después traducido en canción de una manera sencilla y profunda. Es una magia.
Talento.
Sencilla, profunda para todos.
Claro.
Lo cual para ustedes debe ser lo más difícil, ¿no?
Es muy difícil lograr eso, Por eso creo que Yupanqui es Yupanqui. No hay tantos, hay muchos. Por ejemplo, yo admiro también la obra de Víctor Velázquez o del Cuchi Leguizamón, para marcar, digamos, a lo mejor una antítesis en términos estéticos de Yupanqui a Leguizamón. Pero, o Ramón Navarro. ¿Cómo lograr esa belleza con tanta simpleza?
Ramón Navarro es nuestro invitado preferido, lo repetimos ya hasta el hartazgo, y es una maravilla de observador, de poeta, que está en tu último disco,
sí.
La introducción a
Coplas del Valle.
A Coplas del Valle.
Sí, ¿no? Bueno, la verdad a mí me conmovió la generosidad y el entusiasmo con que él participó. Yo lo convidé, le mandé la grabación y venía de hacer las compras, venía del mercado con la bolsita de las compras y me suena el celular y atiendo y es Ramón, ¿viste? Josecito, y sí, qué bien, me gustó mucho la versión, ¿cuándo querés que grabemos? ¿Sí? Entonces, que un maestro de esa dimensión te llame, y se preste para participar, realmente fue muy conmovedor.
Bueno, estamos con José Seña, el último disco se llama Preguntan de dónde soy, y ya lo veo listo, ya lo aflojamos, se sentó, tomó mate, así que bueno, le vamos a pedir que cante.
Dale. Bueno, una huella de Carnota y Baisán, Cadencia y Trigo.
Voy entrando en la pampa de tu cintura y el alma se me llena de tu ternura, y sí, tibia fragancia, jazmín de luz tu cuerpo, tibia esperanza, me pierdo en tu cadera. Cadencia y trigo, amarte es esta fiesta que va conmigo, así como en silencio, como esta luz limpita de tu recuerdo. marca tu nombre el rumbo de mi guitarra. Tu nombre, canto antiguo, canta en el alba, canta en el alba, y sí, y en la mañana, canción de los jilgueros y la calandria, tu mirada dibuja la luz del cielo, mi canto te acaricia, suave de viento, si sigo tu huella, tu luz amanecida como una estrella.
Muy bueno, José.
José Senya.
Qué buen prestigio tiene, digo, por los productos, si se me permite, la Escuela de Música Avellaneda.
Sí, sí. La escuela ha sido realmente una aparición dentro de la historia de la música popular argentina, podríamos decir, sí. Porque hasta ese entonces no había ninguna institución que en términos académicos formara músicos populares.
Claro, y cuando vos vas conociendo, ¿cuánto hace que...?
En el 86.
En el 86, por lo tanto está bien, yo empecé a conocer egresados ya con profesionales de la música en el 90 y pico, claro.
Claro.
La Chiqui Ledesma estudió ahí también.
La Chiqui Ledesma.
Y los arbolitos, ¿no?
Los arbolitos.
Los arbolitos, los primeros, y después cantidad de gente que pasó por allí, Vero Condomino, no sé si, de alguna manera, cantidad de gente interesantísima que fue o a enseñar o a dar cursos. Sí, o a lo que fue.
Yo recuerdo que tuve en piano, yo estudié guitarra, ¿no? Ahí. Y se estudiaban tres géneros los primeros dos años, ya tango y folclore, vos pasabas por los tres géneros. Y después elegías uno. Los que no estudiamos piano teníamos una materia llamada piano complementario. Y entrar al aula, a tomar la clase de piano complementario y encontrarse con Virgilio Espósito.
Wow.
¿No? Imagínate, era una cosa que estábamos mudos. Tuve una historia ahí enseñándote cómo sentarte, cómo poner las manos en el teclado.
Alucinante.
La escuela ha sido y sigue siendo, creo, digamos, además un polo de donde después se crearon otras escuelas más, porque está la de Manuel de Falla en Capital, está la Leopoldo Marechal
en
La Matanza.
Buenos chicos también de acá de la Manuel de Falla.
Sí, y aparecieron después las carreras de grado a nivel licenciatura, como la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Villa María, la del Litoral. Todas ellas tienen la carrera de música popular también.
¿Vos después seguiste con una suerte de especialidad en folclore?
Sí, sí, sí. Sí, yo me dediqué fundamentalmente al folclore, estudié también con otro maestro como el Torito Staforini, que integró en su momento a los Andariegos, Roberto Calvo, Kelo Palacios, en fin.
Pero digo, te metiste en el folclore ya desde otro lugar.
Sí, sí, bien. Ahora entiendo bien la pregunta, discúlpame. Cuando viví en Córdoba descubro la carrera de folclorología, que se dictaba en el Instituto de Culturas Aborígenes. Y tenía un convenio en aquel momento con lo que era la Escuela Nacional de Danza, hoy que pertenece a LUNA, o a LUNA, mejor dicho, Universidad Nacional del Arte. Y ahí estudié el folclore ya más en términos científicos. Me interesaba mucho la antropología, el folclore abordado también desde ese lugar, ¿no? Y bueno, eso en gran medida, va nutriendo también el conocimiento, no solamente lo que tiene que ver con la música, sino el folclore expresado, digamos, en diferentes disciplinas, el tejido, las artesanías,
costumbres, comida,
danza, todo. Religión.
Bueno, ahí vamos entonces. Y vos le preguntaste a Atahualpa cómo hago acá.
Sí.
Contame, yo no te especifico más que esto, el folclore y Buenos Aires.
Ah, bueno,
te lo dejo así. No avanzo más nada.
Es un verdadero debate porque, a ver, el folclore, digamos, como fenómeno social existe desde que el hombre vive en sociedad.
Claro.
¿No? En esa trama social, en esa cohesión, se van construyendo una serie de bienes culturales que forman parte de un patrimonio que constituye identidad. Bien, ahora, en el siglo XIX, digamos, muchas ciencias se acercaban a estas aldeas, campiñas, poblados alejados de la gran urbe, a ver cuál era ese patrimonio. la medicina para ver cómo curaban los curanderos, la historia para enterarse de la historia, la literatura para registrar fábulas, leyendas, cuentos. Entonces, en una revista londinense, el 22 de agosto del año 1846, el arqueólogo William Toms propone a la comunidad científica nombrar a ese objeto de estudio folclore, que significa saber popular. Desde ese inicio, ellos entienden que el objeto de estudio va a estar fuera de las grandes ciudades, que esos poblados no van a estar afectados por la contaminación de la urbe. Desde ese momento, entonces, cuando se aborda al folclore urbano, genera una discusión, genera un debate.
Como porque, mínimo una sorpresa.
Como mínimo, claro, exactamente, porque genera discusión. ¿Cómo no? El folclore tiene que estar fuera de la ciudad. Es lo que se estudia fuera de la ciudad, lo más aislado posible. Ese es el patrimonio folclórico.
Aunque Buenos Aires tiene la característica que por necesidades de trabajo y tal, viene mucho folclore puro,
sí,
y se mantiene puro, una cosa muy curiosa.
Exactamente, bueno, lo que algunos llaman el trasplante folclórico, que es eso lo que vos decís. Yo creo que han pasado muchos años, la población se ha organizado territorialmente de otra manera, los bienes culturales se transfieren desde otra forma también, y creo que habría que revisar este concepto y alejarse un poco del rigor científico.
Igual, ¿por qué el Buenos Aires, y no digo la gran ciudad, porque grandes ciudades hay en otros países y no tan separadas de su propio país? Buenos Aires está como separada del país, desde unitarios y federales, mirando afuera y todo. ¿Por qué está tan poco presente en el día a día, salvo los que estamos en el tema? Porque en Buenos Aires, desgraciadamente, yo no paso por las radios y escucho mucho folclore.
No, yo creo que, por ejemplo, la folclórica es un oasis.
Es una isla.
Y es un verdadero oasis. Entonces, yo creo que Buenos Aires, su condición de portuaria no la ha perdido nunca.
Siempre
mirando hacia afuera.
Ahora hay una explicación lógica.
Sí, yo creo que es eso. Lamentablemente es eso, ¿no? Porque en la medida que nos podamos mirar hacia adentro, como en la condición del ser humano, la posibilidad de elevación...
¿Te cambió, antes de seguir con la viola, te cambió Córdoba?
Sí, pero también debo mencionar esto. Yo estoy vinculado a Córdoba desde chico, porque mi mamá es santiagueña, mis abuelos eran santiagueños y se mudaron a la provincia de Córdoba buscando mejores condiciones de trabajo. Entonces, de chico yo voy a la provincia de Córdoba. Siempre.
Y ya en tu casa mamaba,
se mamaba
cosas del interior.
Exactamente, ya todo el tiempo. La cultura provinciana estaba viva permanentemente.
Claro.
Un poco más fuerte que la de mi papá, que mi papá si bien era rosarino, él de chiquito se vinieron con mis abuelos que eran españoles a Buenos Aires, y su condición de porteño era muy fuerte, milonguero, escolacero, las tenía todas, ¿no? Y también me transmitió muchas cosas, pero creo que la cultura provinciana fue mucho más fuerte.
Santiago.
Sí, fundamentalmente Córdoba, ¿no? Todo lo que...
Pero digo,
y también Santiago a través de mi mamá y claro, de mis abuelos, sí.
Comidas,
comida, dicho, palabras, formas. Por ejemplo, en la casa de mi abuela no había luz eléctrica. Entonces, yo no me voy a olvidar jamás a la noche el sonido del sol de noche cuando en la sobremesa la abuela traía el mate y comenzaba la charla. No existía la televisión ni internet, pero las sobremesas eran coloridas. Entonces, claro, con todos los relatos de la abuela, que a veces a un niño, cuando contaba esos episodios inexplicables desde el punto de vista, no sé, como parapsicológicos, no sé cómo rotularlos, generaban un temor, una cosa...
El realismo mágico.
No, exactamente, eran cosas increíbles. Entonces, todo eso estuvo presente siempre.
Bueno, José Seña está aquí, gran músico, estudioso, talentoso el artista... Y anda con la viola lista.
Bueno, vamos a hacer una de Yupanqui, aunque no esté en el disco. Sí. Vendedor de yuyos.
Carqueja, flor de romerillo, yuyos milagreros, hierba pa' olvidar.
llenaba la siesta con su voz de grillo. Cuando aparecías por el arenal, se te vio en las carpas y en las procesiones, místico y pagano, rezar y bailar, pregonando en medio de las libaciones. Yuyito del campo, al viento palmar, vendedor de yuyos, cuántas resentidas llevaron tu alforja sintiendo el pregón. Ese fue el sentido de tu simple vida, vivir en silencio vendiendo ilusión. Vendedor de yuyos, con un sueño largo, cansado de andar. Nunca más se oyeron los pregones tuyos, yuyito del campo, al bien o palma. Poneo carqueja, flor de romerillo, yuyos milagreros, yerba pa' olvidar. Llenaba la siesta con tu voz de grillo, cuando aparecías por él.
Arena.
Qué bárbaro, Yupanqui. ¿Cómo hacía para observar tantas cosas y escribir sobre tantas cosas?
Yo creo que además de la capacidad de observación, él también formó parte de ese elenco de hombres anónimos. Él estaba sumergido en esa realidad.
Él era parte, claro.
Él era parte de eso. Entonces no era únicamente observación, eran las dos cosas. Y de ahí, digamos, la legitimidad de su obra, me parece.
Uno siente que de todo lo que te está cantando, sabe, es una autoridad. No, sí, no es que le pidieron, che, contame de tu lugar que te haga una canción. Parece que se sabe todo.
Sí. O sea, el valor de lo empírico, ¿no? De esa experiencia de vida transformada después en arte, ¿no? Una maravilla.
Claro, y el talento de poder reflejar todo eso que vivía o sentía en estas maravillas, porque sí. También
canciones hermosas.
Fantástico.
Canciones hermosas.
Igual son muy especiales la gente que se dedica a amansar caballos. Y él, algo del viejo, creo que aprendió y todo. Amansar un animal, yo lo miraba de chico a los tipos que hacen eso, y tienen otra cuestión interior, otra manera de mirar la vida, son tipos muy especiales.
Sospecho que tendrán que amansarse a sí mismos, ¿no? Como para poder después amansar una fiera.
Amansa, salvo algunos que deben quedar, la mayoría amansa a través de imponerte o de comunicarte al menos con el caballo.
Sí, sí.
No es agarrote.
Claro, total no, por supuesto.
Ahí alguien tiene que dominar y tiene que ser vos, y la dominación viene muchas veces por actitudes y silencios, una cosa maravillosa.
Sí.
Es toda una cuestión el tema del caballo.
Sí, y del silencio, ¿no?
Y el silencio.
Yupanqui hablaba mucho del silencio, él decía una frase que era maravillosa, decía que el verdadero silencio es detener el pulso del pensamiento, detener el pulso del pensamiento.
Tenemos muchos ritmos, muchos géneros, muchas cosas en el país, pero cuando yo escucho gente de la provincia de Buenos Aires, o acá hace cosas relativas a la provincia de Buenos Aires, me doy cuenta que la provincia debe ser de lo más rico en variedad, ¿no?
Pues es que una vez Atilio Reynoso, que es toda una autoridad,
invitado.
Bueno, toda una autoridad, ¿viste? Dentro de lo que es la música de la Pampa, él decía que hay más de 25 especies dentro de la región pampeana, el ámbito pampeano, y por supuesto que se han prácticamente perdido, queda que la milonga, la huella, el triunfo, la cifra, el estilo y el triste, y ya después y ahí quedaste.
El triste ya te cuesta encontrarlo.
Cuesta mucho encontrarlo. Y además una región que, esto no sé, es una ocurrencia mía, me parece que esa cosa de estar permanentemente conectado con el horizonte, esa sensación de eternidad que da la Pampa, ¿no? Sospecho que los arrima a una reflexión casi permanente.
Bueno, la filosofía yo creo que es mucho más probable en la Pampa que en Salta. Y las cuestiones del amor y de la brevedad de la vida se les da más a ellos.
Sí.
Acá vos ves que está eso y te parece que el horizonte lo puedes agarrar.
Sí, y no.
Y no.
Claro,
por eso viste que las canciones son largas, estiradas, sí. Y con muchas preguntas, y muchas cuestiones.
Muy reflexiva. Hay una anécdota medio ácida de Yupanqui, que una vez dio un concierto y claro, cargado de todas estas cuestiones, ¿viste? Entonces, cuando terminó, la gente pedía otra, y él no salía otra. Bueno, hasta que al final salió y dijo, si escucharon con atención, ya tienen suficiente.
Era ácido él, ¿eh? Era tremendo también.
Llevato la casa, masticado.
Había que
bancarse. Bueno, un poco como para graficar, digamos, la densidad del mensaje, ¿no?
Bueno, José, vamos por unita más, agradeciéndote muchísimo que hayas venido. ¿Querés pasarnos alguna agendita, algo de que estés haciendo?
Sí, es un gran gestor cultural, además, José, que esa parte no la explotamos mucho, pero digo, José es un gran gestor cultural, bueno, está gracias. Siempre armando. Pensando cosas, lugares de encuentro.
Sí,
¿no?
sí, es una faceta que también me gusta desarrollar. Durante muchos años estuve coordinando un programa que se llamaba Yo Tengo Tantos Hermanos, que era la difusión de la obra de Atahualpa Yupanqui en todo el país y de otros grandes referentes. Cruzábamos, por ejemplo, a Atahualpa Yupanqui con los hermanos Ábalos, Atahualpa Yupanqui con Leguizamón, con Ramón Ayala. Un trabajo realmente muy lindo, y después Generación 21, que era encuentros regionales con los músicos que emergían, digamos, marcando una nueva tendencia dentro de la música folclórica, sin por esto estar divorciados de la tradición, ¿no? Sí, la gestión cultural también es una...
Es ahí, se tira.
Bueno, ¿querés contar agenda o algo?
Sí, el viernes, este viernes 10 de agosto a las 20:30 horas puntual, va a ser muy puntual, uh-huh. En la sala Gastón Barral del Centro Cultural de la UOCRA, voy a estar presentando Preguntan de Dónde Soy.
¿Allá pegado la vía? ¿Por dónde
es? Cerquita, claro, Rawson 42, Rawson entre Lezica y Rivadavia, esto es en el barrio de Almagro.
Lo vamos a recordar.
Luquitas Segovia estuvo por allí, nos contó hace un mes.
Sí, no hace tanto, es verdad.
¿Sí? Sí, muy lindo teatro.
Sí, es bellísimo, muy bellísimo. Bien, aparte, bueno, tiene una disponibilidad técnica de primer nivel y la gente que está ahí también es, digamos, profesionales, que trabajan muy bien, así que uno se siente como muy... muy acompañado.
José, gracias. Gracias por las clases también que nos diste.
No, por favor, no son clases. Simplemente compartir lo que en realidad todos sabemos. De alguna manera todos lo sabemos.
Tengo un par de mensajitos antes de que cante, José. Hay un mensaje de Guadalupe que dice, viva la escuela pública, libre, gratuita, para crecer con dignidad. Avellaneda, como argentinos, nos dice mucho. Un capo, José.
Muchas gracias.
Y te manda corazones y muchos gracias. Aplausos. Y también se contactó con nosotros por WhatsApp Miguel Duré, a quien conocemos.
Miguel, claro.
Miguel. Que te manda un abrazo, José. Dice, estoy escuchando desde Uruguay, exactamente desde Fray Ventos.
Ah, ¿sos de escuchar radio? Porque nosotros hacemos mucha promoción por la radio en general y por la radio nacional en particular.
Muchísimo. Escucho mucha radio, soy prácticamente adicto a la radio. La compañía de la radio es inigualable.
¿Mm? Es como el mate en la ciudad. Como el mate cuando vas en el auto o vas a donde puedas, ¿no?
Es verdad.
Gracias, José.
Gracias a vos, Cholo. Gracias a usted.
José Seña.
Cantaba junto a las ollas lo que nadie pudo oír.
sus secretos al que hierve su raíz. Una lunita morada vagando en cielo de allí. Letras coloradas en la esquina del mandil, doña Guillerma me hizo uno pa' mí, a la campereada de fines de abril, pa' que el paisano se pueda lucir lindo, era pero mejor el mandil. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí, fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. La vida es así. Las viejitas trenzadoras no se debieran morir. Los criollos ya no tenemos a quien pingarle un mandil. Doña Guillerma me hizo uno pa' mí, a la campereada de fines de abril, pa' que el paisano se pueda lucir lindo, el apero mejor el mandil. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí, fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí, fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí, fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí.
José Seña, aquí, Nacional Folclórica.
Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata. Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata, para alcanzar la vida que se me escapa, que se me escapa. Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco. Quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco, para enlazar esos sueños que se fugaron, que se fugaron. Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos. Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos, para envolverme en la noche de mi destino, de mi destino. Caballo, espuelas y lazo, pienso que no han de servir. Ya ni el poncho me hace falta, voy a dormir, voy a dormir. Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata. Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata, para alcanzar a la vida que se me escapa, que se me escapa.
Bueno, allí se va José Seña, este gran descubrimiento, gracias a Mariano del Mazo, que escuchando la folclórica, pues yo soy oyente de esta radio,